Pasamos a oradores inscriptos. Diputado Nacional Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente y colegas. La semana pasada estuvimos haciendo una visita a algunas escuelas y colegios del Alto Paraná. Presidente, también hicimos visita a algunas supervisoras. Y también recibimos la visita de un grupo de asociaciones de padres. ¿Cuál es la cuestión, presidente? Y colegas, todavía la gobernación del Alto Paraná no está distribuyendo la merienda escolar. Estamos en 22 de junio, señor gobernador Roberto González Baez, que embate coba. 22 de julio estamos, colega del Alto Paraná. Y la merienda escolar de nuestro departamento todavía no está llegando a las escuelas. Ahora, uno hace el reclamo y te dicen, no, el MEC entrega tarde. No, Dirección Nacional de Contrataciones, hubo protesta. Se tiene que cumplir el paso. Y mientras tanto, el chico, ¿qué va a comer? ¿Va a comer su brazo? ¿Va a comer su media? Gravísimo lo que pasa, presidente. Y no tiene que pasar. Tenemos que dejar un precedente y no dejar más que esto pase. Al menos de esta banca independiente, presidente, voy a seguir reclamando. ¿Cómo puede ser que estemos pasando mitad de año y todavía no distribuyen la merienda escolar? No, porque se pelean porque quieren quitar la banana que acá aprobamos nosotros los colegas diputados para meterle, no sé, galletita de oro o cereales de oro, lo que sea. ¿Y los productores nacionales? Bien, gracias. Hasta buscan lucrar de la merienda escolar. Entreguen a la merienda escolar. No hay problema, ganen bien, pero entreguen en plazo. En todo caso, presidente. Y después se vuelven a candidatar como opciones. ¿Por qué por lo menos no zapateando, gritando, pedí, compañero gobernador, que hagamos fuerza y un reclamo a quienes se tenga que hacer para que llegue rápido? Pero no podemos estar plagueándonos ya a más de mitad de año de que nos llega la merienda escolar. Vengo hablando inclusive con colegas diputados sobre este tema. Quiero hacer inclusive denuncia. No, no se puede hacer denuncia porque todos se pasan la pelota. Entonces tenés que hacer denuncia y nominada. Te va a visitar las escuelas, los directores tienen que limpiar, tienen que corregir, tienen que ser secretario, tienen que ser asistente. Y necesitan rubros. Hay escuelas que los padres sostienen a las personas que tienen que hacer limpieza. Después hablamos de educación. Hay chicos, presidente, que me estaban contando que ni siquiera llegan sin desayunar, esperando algo para que puedan comer, dejando un guajé y la merienda escolar. Obviamente llegamos ahí, nosotros acá diputados nos manejamos con autogestión. Obviamente, de paso ya me pidieron ya algunas latas de pintura. Y vivimos de limosna y de esto vivimos. Y nosotros colaboramos. Y le tapamos a los que tienen que dar ese dinero, le encubrimos la inoperancia, la ineficiencia y el desinterés de quienes tienen que brindar las herramientas necesarias de que nuestras instituciones educativas puedan brindar por lo menos un servicio óptimo como se merecen nuestros niños. Pero no, había sido en Ciudad del Este los más de un año, no se olvidaron de Fonacide. O para la pandemia y vos te fijás que las escuelas y los colegios se caen a pedazos. Y se hubiera aprovechado todo ese tiempo en poner condiciones. Hay escuelas que no tienen sala de informática. Nuestros niños ni siquiera saben prender una computadora. Porque hay por y voy a sala de informática en las escuelas. Así que, presidente, dejar constancia, acá en orador, presidente, urge inmediatamente la distribución de la merienda escolar. Y seguiremos trabajando para fortalecer nuestro sistema educativo. De paso, les mando saludos también a la directora Alto Paraná, dicho sea de paso, que nos fuma a visitar y jamás hizo caso a nuestro pedido de una reunión, presidente. Pero no importa, vamos a seguir gritando por nuestros niños, para que dejen de ser borrego de este sistema, que lo único que quiere es que se les viole su derecho. Y ahora estamos en semana de la Constitución Nacional, y más, lo que más se violó en toda esta pandemia es cada artículo de esta Carta Magna. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Oradores ya, ¿es verdad?
Orador.
Bueno, quería referirme al 20 de junio de 1992, hace 30 años y dos días, se juraba y se sancionaba la Constitución Nacional que hoy nos rige. Me tocó participar muy de cerca en las elecciones constituyentes, en la elaboración de preproyectos, y también tuvo mi esposo la suerte de ser electo convencional constituyente, lo cual fue, creo yo, el principal honor y el cargo más importante que le tocó ocupar en su vida. Se realizaron una serie de actos acá en la Cámara el lunes 1, con la presencia de los tres poderes del Estado, donde el presidente de nuestra Cámara brilló por su ausencia. Se fue el vicepresidente. Presidente, yo creo que usted tenía que haber estado ahí, perdón, el diálogo, independientemente de las internas de su partido, del mío, de quien sea. Se trata de la Constitución Nacional. Sin la Constitución Nacional, presidente, usted no es nadie, ni siquiera un ciudadano. Yo tampoco. Sin la Constitución Nacional, esto no es Cámara de Diputados. Sin la Constitución Nacional, esto no es República del Paraguay. Mucho lamento que usted no haya considerado la importancia del acto y nos haya representado el vicepresidente, que no cuestiono, pero considero que la máxima autoridad de esta Cámara, así como considero que todos los diputados tuvimos que haber estado allí, y todos los senadores. Lamento mucho que todavía no se le dé a la Constitución Nacional la importancia y el respeto que tiene. No nos perdemos un solo actito de reconocimientos, medallas, pergaminos y cualquier viroreí que nos gusta hacer en esta Cámara. Sin embargo, creo que junto con el vicepresidente estábamos dos diputados más y nadie más, y un puñado de senadores. El simbolismo, el boato, el protocolo también hacen al respeto de la República y de sus leyes. No todos los actos protocolares son protocolares nomás. No todos los actos son para la prensa. Esto era la conmemoración de 30 años de democracia, de 30 años de libertad. Y con las luces y las sombras, y con la democracia imperfecta que no hemos podido aún mejorar, valgan los sinónimos, y con la con todo lo malo que la clase política ha hecho por el país y por la propia Constitución, creo que ese día ameritaba nuestra presencia, porque tenemos que recordar que el Poder Legislativo es el custodio de la Constitución Nacional, física, moral, ética y legalmente hablando. Física porque el texto original está acá, en el Poder Legislativo. Somos los custodios, somos los acaberá de la Constitución. Moral, ética y legalmente porque estamos encargados de hacerla cumplir. Cuando paradójicamente muchas veces la violamos, y yo soy una víctima reiterada de la violación de esa Constitución. Por eso me hubiera gustado que muchos de ustedes que han violado esa Constitución en mi contra hayan estado ahí para tratar de comprender la importancia, la gloria de tener una Constitución Nacional imperfecta, pero la tenemos. La Constitución Nacional es sinónimo de república. La Constitución Nacional es sinónimo de libertad, sinónimo de democracia, sinónimo de Estado de Derecho. Qué bien hubiera estado, presidente, que usted esté sentado al frente ese día. Gracias.
Diputado Edgar Acosta tiene uso de palabra. Diputado Edgar Ortiz tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente honorable Cámara. Con el perdón de las damas, yo le voy a contar un chiste español y le pido mil perdones a las damas, espero que no tomen mal. Decía un chiste español: a la mujer y a la cabra nunca hay que darle soga larga. Imagínate vos. Ya le pedí perdón, pero ¿a qué vamos a esto? A este gobierno evidentemente no le podemos dar ningún crédito porque los créditos se van a otro lado. Nosotros, lo del sur, hemos aprobado $300 millones después más 100 para el famoso Hospital del Sur y los pilarenses, la famosa costanera. Y hubo discurso del presidente que íbamos a inaugurar en su gobierno. Resulta que hoy ni un ladrillo está ubicado en nuestro Hospital del Sur. A la plata yo pama. Entonces yo le digo, estimados compatriotas, no se le puede dar ningún crédito que no esté atado a este gobierno. O sea que le tenemos que dar los créditos solamente si va a ser para este ladrillo o para esto y no puede gastar en otra cosa. Porque nosotros, lo del sur, fuimos estafados. Daipori, el hospital, la costanera tiene una... La costanera de Ñebucú no está terminado, los recursos ya se acabaron. Y ahora resulta que todas las obras de obras públicas para completar necesitan un crédito más de $500 millones solamente para pagar la deuda. Mire, estimados compatriotas, estamos en campaña electoral. No quiero tampoco que nos diga que no le hemos querido ayudar a este gobierno, le hemos aprobado todos. Pero ñamañamí, que lo vital la letra chica de Bogba y el año de crédito ñamí, eso es cuelga a todos otros lados. Los contratados del Ministerio de Salud, no sé qué, cómo va a pasar ni cómo se va a sustentar. La plata ya no hay. Entonces, estimados compatriotas, les quiero decir a todos ustedes: queremos ayudar que la institución del Estado funcione, queremos ayudar que el Estado camine. Pero cuando camina con una cuestión electoral, lógicamente que no vamos a ser tan locos nosotros de dispararnos los pies. Entonces, estimado compatriota, sentamos que esta bancada no va a aprobar ningún crédito que no esté atado para ese fin. Y ya no le vamos a permitir en la letra chica que puede usar para otros menesteres. Porque o si no estamos fritos, evidentemente y mucho ojo con los colegas que acompañan los préstamos sin atar. Quiere decir de que va a ser cómplice del mal uso de estos recursos del Estado. Y yo mismo me incluyo como uno de los grandes irresponsables que nos hemos leído la letra chica de todos los préstamos del gobierno. Ayer estuvo el ministro de Hacienda y le vemos con mucha voluntad de querer hacer las cosas, pero cuando se malgastaron los préstamos y le preguntamos qué pasó de esta plata, nos dice que ya no existe ese dinero. Y lógicamente de que a mí me causa una profunda tristeza de que fui uno de los 80 irresponsables que hemos aprobado la letra chica y donde los créditos fueron a parar en otra canasta. Esa es la realidad de las cosas. Si es que, compatriota, año electoral, que no nos utilicen y seamos serios. Todos los préstamos que vengan vamos a mirarnos en lupa y si no va a estar atado, téngalo por seguro que ya no vamos a aprobar ningún crédito. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Esmerita Sánchez tiene uso de palabra.
Sí, presidente, muy buenos días para todos. Y es con en referencia a la denuncia realizada por la mamá de un niño supuestamente que fue abusado en la escuela, en su escuela, en un colegio privado. Y la madre había denunciado por los medios de comunicación en este fin de semana que en este momento está siendo brutalmente amenazada por los demás madres y por los directivos de la institución. Por haberse animado, por favor, colega, si a vos no te interesa, yo estoy segura que a muchas mamás le interesa, porque es una situación que estamos viviendo en nuestro país desde hace mucho tiempo y pareciera ser que mucha gente solamente quiere normalizar esta situación de las violaciones que sufren los niños y las niñas, ya sea en sus hogares y en las instituciones que últimamente están siendo denunciados y que, sin embargo, la mamá, antes de recibir apoyo de las autoridades correspondientes, a ella se le está amenazando por haber denunciado. Imagínense un niño de 6 años, arreado por otros niños mayores, total entre 4, 2 que se quedaron en la puerta del aula y 2 que uno le tenga que atajar y que el otro le tenga que estar abusándole, torturándole físicamente y psicológicamente. Uno le decía, si gritas te vamos a cortar la cabeza. Es solo un niño de 6 años. La mamá se va a buscar en la escuela, el niño no puede sentarse en el asiento, a la hora del baño dice, no mamá, no me toques esa parte. Y lo más triste es que a mucha gente parece ser que no le interesa. Por más legislaciones que existan, las autoridades que tienen que dar un ejemplar castigo, se quedan ahí 2-3 años sin resolver. Y todos sabemos también que no se le da la mínima importancia a la contratación de psicólogos o especialistas donde los niños tengan que hacer su terapia y pueda recuperarse. Aunque estoy absolutamente segura que los niños que fueron abusados no fueron abusados solamente una vez, sino varias veces. Y son niños que posteriormente salen a hacer lo mismo. Los adolescentes en las calles que están metidos en las adicciones, que deben de estar apretándole a gente, a personas, para poder robarle su celular o alguna otra cosa para poder conseguir sus medicamentos para sus adicciones. Es muy triste, presidente. Y desde la Comisión de Derechos Humanos estoy alzando esta voz y dándole nuestro apoyo a esta mamá que se animó a denunciar. Y quiero decirles que estamos totalmente a su disposición si necesita venir a hablar con nosotros, si necesita otro tipo de acompañamiento, estamos a las órdenes. Pero no podemos permitir que siga sucediendo estos hechos. Y sucede, y hay cientos, y por día hay gente que denuncia y hay otros que ni siquiera se anima a denunciar porque no hay respuesta, porque no hay justicia. Dejémonos de jodernos, presidente. Trabajemos y protejémosle a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y no porque son personas mayores también se le puede avalar una tamaña bajeza, tortura, entre otros. No sé qué decirle a este tipo de situaciones que está sucediendo. Y tenemos que trabajar todos juntos para poder disminuir o erradicar esto que se está volviéndose como si fuera algo normal. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado Hugo Ramírez, tiene uso de palabra.
Presidente, buen día también a todos los colegas y a los que nos siguen por los diferentes medios de comunicación. Quería hacer uso de palabra en el estadio de oradores, presidente, para tocar un tema que desde hace rato venimos viendo, observando y sintiendo. Una problemática que vive el paraguayo común, el asunceno, el trabajador de calle. En un país con tantas deudas que, por ejemplo, ante la falta de lugares en los hospitales o de especialistas o por el alto costo del servicio de salud, los compatriotas deciden pasar apenas kilómetros para ir más allá de la frontera y ser atendidos de manera eficiente y gratuita. Y desde la clase política, cuando se tiene una urgencia o un problema de salud, una enfermedad grave, uno se va al sirio libanés, cuando en realidad deberíamos todos los paraguayos tener las mismas atenciones. Y parece que lo mismo sucede con las cárceles, cuando la clase política es derivada a la agrupación especializada, o en algunos casos extraditada a una cárcel de los Estados Unidos o de Europa del Este, que por lejos, tienen mejores condiciones que las cárceles paraguayas, que la actual situación penitenciaria nacional. Considero el reclamo de la ciudadanía y puntualmente de la población de Ciudad del Este, que hoy sigue viviendo en zozobra, y nosotros hemos pedido un informe para saber la situación actual de la cárcel de Ciudad del Este, y también pedimos un informe a la Policía Nacional para conocer el estado de la infraestructura y equipamiento de la cárcel de Mingaguazú, donde tienen que trasladarse los delincuentes que hoy están instalados en la cárcel de Ciudad del Este, en una zona donde la preocupación asciende diariamente, en un barrio comercial y residencial, en el barrio Boquerón, con una cantidad de instituciones educativas alrededor de la zona, ni qué decir, vivienda y familias que viven a cuadras nada más de esta penitenciaría, donde existen criminales de alta peligrosidad, mezclados también con presidiarios que no tienen esas características. Y eso hace que la situación se agrave. Y es urgente que se logre trasladar a estos delincuentes a la cárcel regional de Mingaguazú. Vamos a seguir insistiendo con el pedido de informe, vamos a acompañar el reclamo y la preocupación correspondiente de los pobladores de esa zona del país, atendiendo a que esta obra tiene un retraso de aproximadamente 2 años. Y si es necesario, en base a las respuestas institucionales a nuestros pedidos, vamos a solicitar la declaración de emergencia para poder o terminar la infraestructura edilicia o terminar de equipar la cárcel de Mingaguazú para que de esta manera se pueda trasladar definitivamente a los reclusos de una penitenciaría que está en el corazón mismo de Ciudad del Este, instalado, repito, en una zona rodeada de centros educativos, de hogares familiares, y que finalmente es el patio de la gobernación, que no tiene ninguna seguridad para que esas instalaciones permanezcan ahí. Anuncio en este estadio, presidente, gracias a la oportunidad que me da el Pleno, de que una vez que los informes lleguen a la Cámara y entendamos la situación real, estaríamos pidiendo la declaración de emergencia y de esa manera acelerar el traslado de la penitenciaría de Ciudad del Este a la cárcel regional de Mingaguazú y de esa manera dar tranquilidad a la población. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, la diputada Blanca Vargas hace uso de palabra.
Apreciados colegas, me sumo a las preocupaciones del colega que me antecedió en el uso de la palabra. Manifestaba de que es urgente trasladar esa cárcel a Mingaguazú por la inseguridad. Ayer nada más se debatía en la Junta Municipal de Mingaguazú y dentro de esa emergencia y dentro de lo que significa la audiencia pública y las compensaciones solicitadas por los vecinos del kilómetro 20 Mingaguazú para aceptar la construcción de la cárcel, se tenía que complementar con el camino de todo tiempo. Imagínense una cárcel sin camino, sin asfalto, sin la lumínica y el agua potable para más de 1,000 familias. Y justamente acompañamos esa audiencia pública. Y aquí, todas estas instituciones del Estado, tanto el Ministerio de Obras Públicas, Itaipú Binacional, Ministerio de Justicia, se comprometieron y yo considero de que los vecinos no van a aceptar el traslado a Mingaguazú mientras que todas estas obras complementarias y las compensaciones correspondientes, porque también se tiene que resguardar la seguridad de los vecinos y de la familia de Mingaguazú, donde está instalada esta obra, la cárcel regional. Entonces, una vez más, insto a las instituciones correspondientes poder cumplir con su compromiso dentro de la audiencia pública donde se firmó el acuerdo. Muchas gracias.
También sobre el punto, la diputada Rocío Abed tiene uso de palabra.
Presidente, muy buen día para usted, para los colegas. Sí, efectivamente, agradecer la preocupación del colega, reforzado por la colega Blanca también, que es de mi departamento. Y justamente quiero nuevamente hacerme eco de esto que ya venimos solicitando desde que se inició el año y el año pasado incluso también, porque El centro penitenciario que está en Ciudad del Este es una bomba de tiempo, ya lo dije, ya se han sucedido hechos calamitosos y lamentables, urge ese traslado, ya hemos instado, ya hemos pedido informes, se tiran la pelota entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Obras. La realidad es que esa obra está prácticamente culminada, ahora me dicen que falta agua. Entonces, si falta agua, pues que consigan el agua. No puede ser que por una cuestión mínima no se realice el traslado. Hablamos de seguridad, hablamos de crimen organizado, hablamos de un montón de cosas y ese es un gran paso. Y la ciudadanía de Ciudad del Este, de Alto Paraná, pide a gritos que se realice ese traslado y que de inmediato se habilite el centro penitenciario que está en Miguaguazú. Y ya que hablamos de sistema penitenciario, también nuevamente insto al Ministerio de Justicia que ambos centros penitenciarios de Emboscada ya sean habilitados a la brevedad posible y aquella cárcel también de Emboscada, de alta seguridad, que se le dé el destino para el que fue creada. Porque hablamos justamente que el crimen organizado se está apoderando del país. Por favor, compañeros, me obligan a gritar como si estuviéramos no sé dónde. Estamos hablando de un tema muy importante de centros penitenciarios. Lamentablemente estamos ahí al borde de ser un Estado fallido porque el crimen organizado se ha adueñado de Paraguay. Y por supuesto que no es la solución la reclusión, tenemos que tratar y es una cuestión de fondo, pero también esto es parte. Entonces, por favor, Ministerio de Justicia, habiliten el centro penitenciario de Miguaguazú y por favor también que se habiliten los otros dos centros penitenciarios de Emboscada. Por favor, en este lugar ya lo hemos dicho mil veces, señor Ministro de Justicia, señor Ministro de Obras, arbitren los mecanismos, realicen las gestiones y cumplan con su rol, por favor, para que esto sea una realidad, para que de alguna manera, en una parte, pueda mejorar el sistema penitenciario. Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, diputado. Pasamos al último orador habilitado según el reglamento, que son 6. Diputado Walter Harms, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Señor presidente, la semana pasada presenté un pedido de informes ante la vergonzosa actuación de la Secretaría de Prevención de Lavados y la miserable actitud del ministro Carlos Arregui en involucrarme en un supuesto informe de inteligencia por una operación bancaria absolutamente formal y legal, que de ninguna manera tenía ningún elemento fuera de las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos para que figure en ese informe de inteligencia. Ante este acto de terrorismo de Estado, presidente, presenté un pedido de informe para que Seprelat nos cuente con qué argumentos realizan un acto absolutamente ilícito. Pero con mucha sorpresa, presidente, y ante mi ausencia la semana pasada, me entero que las paladines, si se dice así, las paladines de la lucha contra la corrupción, de las embanderadas de la transparencia y la honestidad, fueron las primeras que se opusieron a que ese informe o ese pedido de informe se ha enviado. Evidentemente se nos cae a muchos la careta, presidente. Muchas se llenan la boca de su condición de luchadora contra la corrupción, contra la impunidad, de la legalidad, de la defensa de las garantías constitucionales, y hacen gran mención al aniversario inclusive de nuestra Constitución Nacional vigente. Esa misma Constitución, presidente, que nos da la potestad a los legisladores a pedir informes cuando sean de interés público, por más que sea de un acto personal o privado, en defensa de los intereses de la ciudadanía, que cualquiera de nosotros puede pasar por la situación en la que yo pasé. Pero resulta ser que quienes se llenan la boca son las que impiden la transparencia de una institución que debería velar por el respeto a las garantías constitucionales. Entonces, presidente, solicito humildemente, para no ser parte de este circo, me gustaría que se indique por qué un dato que está encriptado, que no puede ser de conocimiento público y que no puede ser reportado porque no tiene ningún elemento, y soy reiterativo en esto, fuera de las normas establecidas por la superintendencia de banco y por la ley que rige a Seprelat, por una simple cuestión política, resulta ser que las que se embanderan contra estas cuestiones impiden que esta Cámara remita ese pedido de informe. Ahora, conociendo la verdadera calaña de quienes tienen este discurso, presidente, y entendiendo que evidentemente no les interesa lo que pase con los ciudadanos paraguayos, que pueden ser atropellados en sus garantías, solicito, presidente, que ese pedido de informe que fue remitido a comisión sea rechazado y que quedemos nomás todos los paraguayos expuestos a que desde el Estado mismo quieran tenernos con un yugo, amenazados y tal vez presionados porque políticamente pensemos distinto. Solicito, presidente, que ese pedido de informe presentado por mí, pidiendo informe a la Seprelat, sea retirado y que, de no ser posible esto, la Comisión de Asuntos Constitucionales lo rechace. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Con esto terminamos, colegas, los seis oradores habilitados por el reglamento. Quiero recordarles que tenemos 24 puntos en el orden del día. Tenemos inclusive comisiones de gremios de camioneros, asociaciones de ollas populares y todos que están también expectantes al resultado de algunos puntos que están en el orden del día. Y tengo acá en la planilla otra vez la solicitud de 6 oradores más para continuar con este estadio, ¿verdad? A consideración del Pleno, 6 oradores más, oradores inscriptos. No hay oposición. Aprobado. Diputado Eusebio Alvarenga tiene uso de palabra.
Sí. Gracias, presidente. Y aprovecho este estadio generosamente concedido por la plenaria para manifestar una preocupación, no particular, sino como vocero de un departamento afectado por una situación de incertidumbre ya de larga data. Estoy hablando sobre la intervención del gobierno departamental de mi departamento, cuarto departamento del Guairá. Y es un conflicto, por supuesto, institucional, pero que ha trascendido los límites institucionales para instalarse el problema en los más recónditos lugares de la geografía departamental y nacional también. ¿Por qué esto? Porque hasta este momento no aparece el interventor, no aparece, por lo menos según las últimas informaciones que tengo, ningún decreto desde el Ejecutivo designando a un interventor. Ergo, status quo. Ergo, discusiones por doquier, incertidumbre, enfrentamiento entre grupos, manifestaciones, chantajes. En algún momento alguien habla que el gobernador renuncia, en otro momento no renuncia, que presentó su documento de renuncia, que después retiró otra vez, que ya tenemos a un nuevo gobernador interino, que no tenemos otra vez. Inclusive está desatando un enfrentamiento feroz entre los ediles, entre los concejales departamentales. Y claro que es una situación que, como representante de ese departamento, me preocupa. Y sobremanera. Máxime, presidente, teniendo en cuenta que desde febrero se instaló ese conflicto. En febrero ya se resolvió institucionalmente, es decir, fue aprobada la intervención en la Junta Departamental. Nosotros seguimos el circuito parlamentario como corresponde. Habíamos organizado sendas reuniones, encuentros con concejales, con el propio gobernador afectado. Hemos emitido los dictámenes correspondientes y hemos aprobado finalmente en esta Cámara la intervención de la gobernación del departamento del Guairá. Pero, paradójicamente, no hay intervención. Nadie aparece en la gobernación, es decir, sigue en manos del gobernador, que para nuestra Cámara tiene que estar ya a esta altura del tiempo separado de su cargo. Por varios, por centenares y miles de hechos irregulares, de hechos de corrupción, que por supuesto en su momento ya analizaron los ediles departamentales y analizamos también los miembros de la comisión especial instalada por esta Cámara en su momento. Presidente, si hay cuestiones que en orden de prelación de importancia se tiene que instalar en nuestra Cámara, a mi juicio es priorizar un juicio político, priorizar una intervención a un gobierno municipal o departamental, porque es una figura constitucional que se aplica, que se utiliza como última ratio, como último recurso, precisamente para tratar de solucionar un problema grave, problema de corrupción, problema de comportamiento irregular, insoportable, en este caso del administrador departamental. Entonces, si nuestra Cámara, no sé si hasta este momento no remitió, pero las últimas informaciones que tengo es que no se remitió esa resolución que habíamos aprobado la semana pasada referente a la intervención. Me gustaría, presidente, tener la certeza de si en qué situación está esa resolución, porque 44 diputados hemos decidido aprobar la intervención y no es el caso que hasta este momento no se haya remitido esa resolución al Ejecutivo para que pueda emitir el decreto pertinente de designación de un interventor. Y si ya envió la presidencia de esta Cámara al Poder Ejecutivo, aprovecho esta ocasión también para decirle al presidente de la República, presidente Mario Abdo, editar la resolución, la decreto, en nombrar la interventor para la gobernación de Guairá, o si no lo edita, Oyojesa Opata, y se va a iniciar un enfrentamiento sumamente peligroso, extrainstitucional. Porque si los resortes institucionales no funcionan, entonces ahí la gente empieza a aplicar la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y para evitar, presidente, repito, insisto, enfrentamientos entre grupos antagónicos, no solamente grupos políticos, sino enfrentamientos entre la gente misma que ya está preocupada, un grupo de gente en un sector, otro grupo de gente en otro sector, y se está generando un clima, un ambiente sumamente peligroso. Así que la solución, la única opción, presidente, es acelerar la intervención. Insisto, si ya remitió la presidencia la resolución de intervención de la gobernación del Guairá, aprovecho esta ocasión para que el presidente de la República, Mario Abdo, en uso de sus atribuciones, dicte la resolución, el decreto pertinente de designación del interventor para la gobernación del Guairá. Es todo. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Katia González, tiene uso de palabra.
Sí, presidente y colegas. El 24 de junio se recuerda el Día de San Juan. Un momento en donde nuestras tradiciones populares nos permiten encontrarnos en lugares comunes. Y yo quisiera responder a algunos colegas justamente con uno de los juegos populares que se va a dar en el Día de San Juan. El pericón es genial y le voy a responder así. Relación, relación, es la revelación que recorre mi nación de Asunción a Encarnación. ¡Aro, aro, 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 aro! En la Cámara de Diputados se indignan los lavadores que el crimen organizado es parte de sus valores. ¡Aro, aro! Gracias, presidente.
Muchas gracias.
¿Qué te parece?
Tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva.
Muchas gracias, presidente. Hoy quiero hacer referencia a un lugar emblemático que tenemos en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú. Me refiero al Coliseo Polideportivo Municipal Roberto Cabañas. Lleva el nombre también de aquel futbolista que trajo glorias al fútbol paraguayo. Y ese polideportivo municipal tan emblemático, con una capacidad de aglutinar a más de 5.000 fanáticos del deporte, hoy en la actualidad está en deplorables condiciones. Y quiero solicitar a Sala Técnica que pueda compartir las imágenes de lo que refiero. En años anteriores, la entidad binacional Yacinetá ha aportado más de 1.000 millones de guaraníes para la refacción del techado de este polideportivo municipal. Pocos años después, los deterioros continuaron e inclusive empeoraron. Y hoy la realidad es de que la entidad binacional Yacinetá nuevamente está haciendo una multimillonaria inversión. Estamos hablando de miles de millones de guaraníes para la refacción del polideportivo municipal, pero la situación es de que hace bastante cantidad de tiempo las obras están totalmente paralizadas. Y realmente este polideportivo municipal está inservible. Ahí pueden ver el piso parquet, en qué condiciones se encuentra. Totalmente destechado. Los hierros se han llevado no sabemos dónde. No sabemos qué es lo que están pretendiendo esta gente. Hace bastante tiempo este Coliseo Polideportivo, ahí pueden ver lo que era antes, lo hermoso que era, eso hace poco tiempo atrás. Y las siguientes imágenes pueden demostrar en qué abandono, en qué catastrófico estado se encuentra este polideportivo municipal. Este polideportivo municipal estaba a cargo de Diven, luego durante el gobierno municipal de Carlos Silva había pasado a patrimonio del municipio de Pilar. Todo el mantenimiento funcionaba perfectamente, el piso parquet, los espectáculos de básquetbol principalmente en ese lugar se llevaba en cada verano. Era la capital del básquetbol prácticamente ese lugar y hoy tenemos esta situación. Estamos a meses de que en Pilar se retomen las competencias deportivas, principalmente las del básquetbol, y los pilarenses nuevamente tendremos que irnos a lugares de hacinamiento con mucho calor. Y lo que queremos es de que la entidad binacional Yacinetá nos explique qué es lo que está pasando con esta situación. En vez de mejorar o refaccionar o remodelar, han fundido. el polideportivo municipal que alberga que suele tener inclusive albergues cuando equipos deportivos tienen que ir a competir en Pilar, inclusive ahí se pueden alojar o se podían alojar. Hoy eso está, ya les digo, en un estado catastrófico. Y queremos saber cuál es el contrato que ha firmado la entidad binacional Yacinetá para la refacción y remodelación del polideportivo municipal Roberto Cabañas. ¿Cuál es el proyecto de diseño para la refacción y remodelación? Ni siquiera sabemos qué es lo que se va a hacer en ese lugar. ¿Quién es la empresa adjudicada para estos trabajos? Queremos saber qué monto se está destinando a esta obra de infraestructura. Si es que ya hubo desembolso, si es que hay todavía desembolso por concretar. Y ¿cuál es el motivo de la paralización de los trabajos? Porque estamos hablando de que al inicio del año pasado ya se tenía el visto bueno para iniciar los trabajos y hoy hace meses que esa obra está paralizada y sin viso de solución. En el estadio de Sobretablas vamos a solicitarle a la Secretaría que dé lectura a un pedido de informe a la entidad binacional Yacinetá, y solicito también en su debido momento que los colegas puedan aprobar esta situación, este pedido de informe, para urgir también a la entidad binacional Yacinetá a que solucione este problema, porque en meses iniciarán competencias de multitudinaria concurrencia y vamos a tener otro año de pérdida por no tener en condiciones este coliseo polideportivo tan caro a los afectos de los pilarenses, de los ñembuqueños y de todos los amantes, por sobre todas las cosas, del deporte que aglutina a familias paraguayas en ese lugar. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada del Pilar, Eva Medina.
Gracias, señor presidente. Buen día a todos los colegas y a la gente que nos mira, nos observa. Yo quiero hoy retrucar un poco lo dicho por la colega Katia González de la tradicional fiesta de San Juan. Y dice así: relación es la revelación que recorre mi nación, de Asunción a Encarnación. Aro. Al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Desarrollo les digo que entreguen a los pobres los recursos para las ollas populares. Presidente, hoy quiero, me hago eco de los mensajes recibidos de muchas organizaciones de ollas populares. Estoy segura que todos ustedes también recibieron. Nosotros tenemos una media sanción de la Cámara de Senadores, un proyecto de reprogramación para ampliar este rubro a 11 mil millones de guaraníes. Y yo estoy de acuerdo, presidente, en ese sentido. Ayer abordamos en la comisión de presupuesto, todavía no se estudió, todavía no se dictaminó, pero abordamos con la presidenta interina, que es la colega Rocío Vallejos. Y los técnicos han informado, señores, este es muy importante, los técnicos han informado que el Ministerio de Desarrollo, encargada de entregar los insumos para las ollas populares, hoy tiene en su presupuesto 5 mil millones con ejecución cero. Con ejecución cero. hoy el Senado, yo no sé si es por desconocimiento, pero la idea está bien, presentan un proyecto para aumentar más de 6.000 millones, 6.331 millones, para lo que corresponde a este año. O sea, iría a 11.000 millones de guaraníes. Y les pregunto a ustedes, colegas, y al Ejecutivo, ¿por qué si existe tanta hambre solamente en el Departamento Central y Capital? Miles de personas hoy no están alcanzando un plato de comida para sus hijos. ¿Por qué el Ejecutivo, si tiene ese recurso, no invierte con las comisiones organizadas de ollas populares? Acá ellos presentaron 194 salones comunitarios o organizaciones para las ollas populares a nivel país. Si tan solo se divide 5.000 millones entre 194 hogares o salones comunitarios, 26 millones a cada uno le va a tocar. ¿Qué están esperando? Para que usen de garrote a los pobres, para influir en sus votos. Señores, eso no podemos permitir. Hoy yo les pido a ustedes, colegas, que podamos instar al Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo que realmente otorgue, que dé, que pueda ejecutar esos recursos que hoy tienen para los pobres, ahora, no mañana. Y que a partir de eso, si existen más necesidades, podamos estudiar y ampliar. Y hoy yo les digo a toda la gente que hoy están apostados ahí, enfrente de nuestra institución, les digo, señores, en nombre de la señora Evangelista Torres, que me insistió tanto, les digo, Yagüerecoboí, 5.000 millones hoy repartían para las ollas populares a nivel país. Pe manifestación Yayapoa Jina Ape, Cámara de Diputados en Ondepe. Yaipurupea con el Poder Ejecutivo Omejangua PM, la presupuesto Oñeme Emabacue Chupecuera, o Ejecuta Jangua. Jaupei Yayerurebe Jangua, una cierta cantidad que no estén siendo manipulados, porque estamos en época de campaña electoral. Nada más eso, señor presidente, quería exponer, agradecerle por el tiempo y pido disculpa también por caer en la relación. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Colin Soroka tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Presidente, demás colegas, es importante, a pesar del aprecio que le tengo en lo personal al señor colega, y perdón que lo mencione, Edgar Ortiz, hoy faltó a la verdad enormemente. Nosotros hemos iniciado un proceso de transformación del departamento de Itapúa que algunos no lo pueden digerir y otros no lo pueden asimilar. Pero si el ministro de Hacienda realmente dijo eso, es un gran irresponsable. ¿Por qué? Porque tratamos de un crédito y los créditos son programáticos. Se programan los pagos a según el avance que va la obra. Por eso vienen las reprogramaciones a este pleno. Es mentira que aprobamos y se usó todo. Para usar la plata tiene que pasar por acá. Faltamos a la verdad cuando decimos aprobamos y no sabemos. Claro que aprobamos un monto, pero la reprogramación y la utilización de esos fondos pasan por la Cámara. Y eso nadie lo puede negar. El Gran Hospital del Sur se encuentra en un proceso donde hemos tenido un gran inconveniente con el Ministerio de Salud en la parte del PMA, que se llama el Proyecto Médico Arquitectónico. Y lo hablo con mucha responsabilidad, colega y presidente, porque me he, me he dedicado a que salga este proyecto, dando mi tiempo, mis ganas y sobre todo el mayor empeño posible para no quedar este proyecto como muchos lo han dejado, tan solo como una cuestión popular. Yo sé acá al amigo Ulises y al colega Caguazú, no puedo, no hablar, decimos punto cañico ahí, pero es difícil cuando tenemos que defender y defender con la verdad. Yo defiendo, presidente, las obras de gobierno en mi departamento porque Daikatuingo ya nos mintieron cuando está en proceso y había que ajustar algunos detalles con la parte médica, porque el que lo construya es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como lo está haciendo en la zona de Coronel Oviedo, que también ya está en un avance del 30%, no sé cuándo, y nosotros tuvimos un atraso porque faltaba ajustar algunos detalles. Entonces, y quiero decir que las plantas, o sea, el lugar donde está, se encuentra la preparación de la base del terreno, se encuentra en este momento, y le voy a decir en qué situación, donde ya por fin hace 15 días se pusieron de acuerdo por los detalles del proyecto ajustados a según el requerimiento del Ministerio de Salud y pudieron empezar. Hoy día se está instalando la parte eléctrica ya en la parte del obrador en este mismo instante. Entonces, apreciado, de esta Pérez y la captura y que a la mano izquierda de Jocuevo Landeroa es 6.000 para Encarnación, y te digo con mucha propiedad, vamos a construir, y vos, apreciado colega, y los 80 que somos de esta Cámara, vamos a ser parte del proceso que va a marcar una historia después nunca visto, aunque lo tengan que mencionar, que se ha invertido después de la época de Stroessner. No hubo nadie que invirtió tanto, ni un gobierno. Y este gobierno, aparte de ser el gobierno de Marito, también es el gobierno de los 80 que estamos acá. Hemos aprobado, debemos sentirnos parte de algo que realmente era demasiado necesario en Itapúa. Este gran hospital del sur no es ni siquiera lo mínimo tal vez que necesitaba ya Itapúa, pero por fin fuimos escuchados. Por fin fuimos escuchados y por fin en este gobierno uno puede darse el lujo de decir no fueron solamente promesas, sino estamos llevando a cabo los procesos de transformación. Vamos a tener errores, tal vez de información, tal vez de poder decir los detalles, porque siempre tuvimos, es cierto, pero si Hacienda dijo eso, mi querido Edgar, un gran irresponsable. En este proceso, a mí muchas dudas ya tengo también yo muy altas, porque a veces uno no sabe en el gobierno con quiénes juegan al lado y quiénes juegan en contra. Peligroso dar información que no corresponde. Presidente, ya está la primera parte entregado al consorcio. Ellos deben empezar en la brevedad porque por fin fue ajustado el PMA. Para que sepan, es el proyecto médico arquitectónico donde ellos exigen cuánto tiene que tener de dimensión internamente, cómo tienen que ser los pasillos, si tienen que ser más anchos, cómo tienen que ser las puertas. Todo lo que es los detalles del proyecto, por fin se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el consorcio. Pero le vuelvo a decir, agradecido con el Ministerio de Obras. Yo pensaba que hacía que solamente era caminos y puentes. Hoy nos da una gran luz de esperanza en la parte de salud. Y les vuelvo a decir, no va a ser para Colim, va a ser para todas las generaciones. Y más todavía para los amigos del departamento, que hoy vamos a ser parte de eso. Ojalá lleguemos a tiempo. Pero le aseguro que en 2 o 3 meses, Edgar, para tu conocimiento, la parte estructural arquitectónica va a tener un gran avance. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, diputado Edgar Ortiz tiene uso de palabra.
primer lugar le agradezco, mira que un gran padrino tiene esta cámara en Colín, el amigo Colín. Pero el ministro dijo ayer de que necesitaba esos 240 millones de dólares para el empiezo de esta obra, o sea, el inicio. Pero nosotros hemos aprobado 300 millones de dólares, después 100, y siempre hubo que punto, el coma, que el pasillo, que la ventana, que el más grande, más chico. Pero la cuestión es muy sencilla, la obra no empezó. Y ojalá, ¿verdad? Yo voy a estar muy feliz con el amigo Colin, que yo sé que él insistió desde el primer momento. Pero el problema está de que podemos decir mil cosas, pero hoy la obra no está. Y ayer nos dijo el ministro que él necesitaba esos 240 millones de dólares más de préstamos para poder calzar ese proyecto. Yo muy contento, lejos de discrepar, agradezco la aclaración del colega. Y lo que quiero es festejar justamente que la plata llegue al préstamo. Porque hemos aprobado 400 millones de dólares para dos ejes programáticos. Uno es la costanera de Pilar, que avanzó en un 60%. Y resulta que el tema del Hospital del Sur, parece que ahora vamos a construir el cimiento. Ojalá. Pero simplemente quise repetir las palabras que dijo el presidente de la República, de que en su gobierno se iba a inaugurar. Todavía confío de que en una maratónica construcción rápida y veloz podamos inaugurar antes de que se retire el presidente. Entonces sí que le voy a felicitar públicamente. Pero como ya hace 3 años del 2019 que hemos aprobado este préstamo, hasta hoy día parece que ahora va a empezar. Pero lo malo de la película es que ya hemos dado 400 millones de dólares y resulta que ahora nos pide 240 millones de dólares más. Simplemente tengo también mis dudas y simplemente felicitarle al padrino del departamento, el señor Colin Soroka, que disculpe que le nombre, de que gracias a su insistencia a lo mejor ahora empieza la obra. Muchas gracias. Vale.
Muchas gracias, diputado. Por favor, vamos a tratar de hacer menos ruido cuando el colega está haciendo uso de palabra. Por favor, está habilitado por la presidencia. Último orador habilitado, diputado Basilio Núñez.
Bueno, muchas gracias, presidente y colegas. Hoy, desde mi banca, presidente, voy a hablar como chaqueño, como representante del departamento de Presidente Hayes y preocupado por un sector de la población que ahora se está manifestando pidiendo algo tan justo como es el camino. Y como ellos le denominan, detrás del Tapejún Recao. A lo mitad, Chacope y en el interior, mi colega Mineur sabe, y Ñaceta más Tapejún, cuando ya van a salir en el asfaltado. Y muchas muertes en el Chaco paraguayo, en el interior, tuvimos de compatriotas, de hermanos indígenas, por falta de caminos. Y es tan importante que esté en el Senado ya un proyecto ejecutivo preparado con financiamiento de la Ruta 12. De la Ruta 12, para que nos ubiquemos, que está paralela al Pilcomayo. Del lado paraguayo no está asfaltado. Del lado argentino creo que ya más de 20, 25 años que está asfaltado. Y esa es la realidad. Y nuestros compatriotas de Brugués, de Ninfa y de otras localidades, o los que se van en esa zona y los que vienen, en muchas oportunidades se han quedado clausurados. O pues está ahí, hay clausura, pero oye. Mujeres embarazadas, niños enfermos, producción que no se puede sacar. Y es el momento, apreciados colegas, que cuando venga del Senado, porque estamos presentando un proyecto de declaración que inste al Senado a tratar este proyecto de ley, a darle media sanción. Si pueden pasar el video mientras estoy hablando, a darle media sanción y darle tranquilidad a los compatriotas, a los chaqueños, que de alguna forma están haciendo soberanía viviendo en el Chaco paraguayo, una región tan extensa y muchas veces olvidada. Desde esta banca, y seguro de que otras bancas tienen el apoyo, no solamente un 12 de junio, donde nos acordamos de la paz del Chaco, no solamente un 29 de septiembre, vamos a honrarle, y cuando vengan diputados, estoy confiado que los colegas van a apoyar esta ley que ya tiene financiamiento y que tengamos todos los chaqueños caminos pavimentados donde podamos trasladarnos con tranquilidad, como sucede en gran parte de la región oriental. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Hemos terminado con los oradores inscritos. Ahora sí pasamos al siguiente estadio de Sobre Tablas.